Es una bendición en esta mañana poder compartir con ustedes este nuevo tiempo en el Señor en días de acción de gracias. Damos gracias al Señor por permitirnos compartir esta palabra que en esta ocasión la encontramos en Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 al 6 y dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Todos nosotros tenemos una motivación para enviar un mensaje, ¿no lo cree usted? Vivimos todos los días recibiendo mensajes, mensajes de ánimo, mensajes que nos recuerdan nuestras tareas de cada día o las que vendrán mañana. Quizás en algunas ocasiones son mensajes de consuelo o porque solicitamos algo que tenemos que por lo demás recibir. Mensajes que a veces provocan también descontento. Para Juan como apóstol hay una gran urgencia en su carta que más bien parece un sermón por la rapidez con la cual escribe, pues no vemos allí salutación ni tampoco una despedida. Y como apóstol es preciso animar, por cierto, a los cristianos de su época a no descuidar la posición que tienen en Cristo. La promesa de perdón no debe justificar una vida de pecados o de licencias. Y Juan recuerda lo que debe significar Cristo de acuerdo a su persona y obra, en su vida y en su muerte. La ternura y firmeza de Dios se expresan aquí en las palabras de Juan, para llamar a los cristianos a mantenerse en Cristo y así vivir en comunión con el Padre a través del Hijo. Juan sigue llamando a los cristianos, ¿sabe a qué? A no subestimar, efectivamente. Está llamando a los cristianos a no subestimar la fe que se les ha entregado, que se les ha otorgado, escuchando a falsos maestros que están promoviendo, en esta ocasión, el gnosticismo y otras creencias que van a rebajar y quieren rebajar la experiencia cristiana, dando licencia a la carne para pecar, algo que la enseñanza apostólica debe corregir y animar, a mirar a Cristo como el sacrificio perfecto, como el abogado presente, y el ejemplo a seguir. Esta porción leída de la Escritura nos habla primeramente acerca de que Cristo es nuestro abogado. Así dice el versículo 1 de esta primera carta de Juan en este capítulo 2. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La gracia, por cierto, no es licencia para pecar. Pero sí es gracia que nos ofrece perdón y limpieza para el pecador. Los religiosos de la época querían envolver a algunos cristianos para llamarlos a no tomar en cuenta lo que la carne les producía, seguir adelante con sus deseos, haciendo que el hombre viviera a expensas de sus propios caprichos carnales. Tal enseñanza hizo relajar la conciencia de muchos cristianos en aquella época, que fíjese que se entregaron a una vida licenciosa sabiendo que había una promesa de perdón. Claro, primera de Juan 1:9, el capítulo anterior, se nos recuerda, ¿no?, que debemos confesar nuestros pecados al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda verdad, de toda maldad, perdón. Eso es una verdad objetiva, ¿no? Y Juan, con ternura de Dios, está llamando justamente a los creyentes a recordar esa promesa, pero también a su vez está llamando a los creyentes, persuadiéndoles que no se entreguen no se entreguen al pecado. ¿Por qué? Porque somos pertenencia del Señor. Y la necesidad de firmeza de parte del apóstol no justifica violencia verbal. Por cierto, Jesucristo nos enseñó a través de su vida que Él tiene gracia y verdad. Podemos interpretar por qué entonces Juan le llama hijito, ¿no? No son hijos de Juan, son hijos del Señor. Y hay un efecto en el ser humano cuando es llamado hijo, ¿no lo cree usted? Para algunos, el que alguien le llame hija, en este caso sus padres, ¿no? Le llame hijo, para algunos puede ser algo incómodo por su contexto familiar o cómo haya sido sus primeros años con sus padres. Para otros, escuchar la palabra hijos puede ser libertador, sanador y también lleno de gozo. Hay un sentido, por cierto, de pertenencia que da identidad emocional y espiritual a las personas. Imagínese usted a esa mujer con flujo de sangre que, al verse descubierta por Jesús, éste le dice hija. Así lo registra Marcos capítulo 5, versos 33 y 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No estamos avalando la enseñanza de la paternidad de alguien sobre otro creyente, en sentido de que le pertenece a esa persona, sino la autoridad y amor que influye espiritualmente en aquel que ha sido objeto de una predicación, de un mensaje, de un consuelo. La palabra hijito aquí evoca lo que somos todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y en su obra. Así lo expresa Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, en versos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es verdad, entonces, que Pablo con tal razón llama a Tito y Timoteo hijos en la fe. ¿Ah? En Tito 1:4 leemos, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Lo mismo, en cierta manera, escribe Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tales expresiones de Pablo son por el hecho de que ambos pastores, Tito y Timoteo, fueron convertidos a Cristo por la influencia de Pablo. Debemos entonces tener cuidado con aquella enseñanza que le atribuye a algunos el dominio sobre otros por el hecho de haber sido influencia en su conversión o en su discipulado. Lo cierto es que somos hijos de Dios. Es nuestro único derecho. El escrito amoroso y firme entonces de Juan a sus destinatarios es que ellos no pequen después de señalar que son hijos. Dios desea la colaboración de sus hijos en el proceso de santificación. ¿De qué manera nosotros colaboramos ante la maravillosa obra que el Espíritu Santo está realizando en nuestros corazones? Sino en el creer. Y el creer nos da como resultado el obedecer. Dios desea que sus hijos le agraden. Claro que sí. Y ante esto permítame hacer una pregunta. ¿Tengo que agradar a Dios? ¿Debo agradar a Dios? ¿O puedo agradar a Dios? Cuando nosotros los creyentes decimos que tenemos que agradar a Dios, estamos colocando dicha acción en nuestras propias fuerzas, creando expectativas irrealistas de gloria personal. Y finalmente, que nos lleva a una frustración, porque nadie puede agradar a Dios por sus propios esfuerzos, ¿no lo cree usted? Sin embargo, esta otra declaración, sí puedo agradar a Dios, es más fructificante, porque Él me ha otorgado todos los recursos celestiales que provienen de la gracia de Cristo para poder ser un hombre, una mujer creyente, obediente y mantenerme en confianza constante delante del Señor. Juan, con una actitud pastoral aquí, le dice a los destinatarios, no pequen, ese es el llamado, porque es algo que podemos mayormente hacer con los recursos del Señor. Es lo que Jesús le dijo también a la mujer adúltera ahí en Juan capítulo 8, versos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Algo parecido encontramos también en Juan capítulo 5, versos 13 y 14. «Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar». Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor». Juan, fiel a lo dicho en el capítulo 1, sabe que vamos a pecar. De ahí la promesa, ¿no?, de 1 Juan 1:9. En tal caso, los cristianos deben saber que tienen un abogado, y es lo que aquí, en este capítulo 2, Juan está clarificando a los creyentes. El término abogado que usa Juan en griego es paracletos, un ayudador, alguien que se pone al lado de otro, como alguien que tiene la experticia para representar o defender a una persona en un juicio. Y Juan dice que tenemos al paracleto cada uno de aquellos que hemos confesado a Cristo, refiriéndose obviamente al Espíritu Santo que nos acompaña y a cada uno de los hijos en toda situación que requiere ayuda. A Jesús y al Espíritu Santo se les llama paracleto entonces, o sea, nuestro ayudador. Cristo es nuestro ayudador en el cielo que intercede por nosotros ante el Padre. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador que intercede en nuestro espíritu ayudándonos a orar cuando no sabemos cómo hacerlo. En este caso, el abogado es Cristo, quien representa defensa ante quien ha cometido un pecado. Una de las grandes y positivas noticias de Cristo como abogado, ¿sabe cuál es? Es que no hay que pagarle por adelantado para que se mueva. Usted entiende lo que acabo de decir, ¿no? Porque Él ya murió por todos nuestros pecados, los de antes, los durante y los de mañana también. Solo necesitamos ir con fe, confesando nuestros pecados. Cristo ya abogó con su sangre en el madero para que nuestras manchas fueran lavadas totalmente. En la cruz, yo primero vi la luz, dice el canto, ¿no? Y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí, por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. La calidad de este abogado es que es justo, fíjese. Él no cometió pecado. Justo porque en su muerte nos transfirió su justicia y perdón total. Tal justicia de Cristo es colocada en favor de nosotros, a nuestro favor. Por eso decimos que Dios ya no nos mira a nosotros directamente, sino que ve a Cristo en nosotros. Por eso Pablo le decía a los Efesios que somos aceptos en el amado. Jesucristo es el justo y por lo tanto Él puede justificar. Así dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos tener una correcta relación con Dios, es lo que está diciendo Pablo aquí a los romanos entonces, porque estamos en paz por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Por lo tanto, cuando pecamos, hemos de ir con fe ante Dios el Padre, confesando esos pecados, sabiendo que la abogacía, que habla Juan aquí, la abogacía de Cristo, es suficiente para producir en Dios el perdón y la limpieza para cada uno de nosotros. Pero también Juan aquí, en este capítulo 2 de su primera carta, está hablando de que Cristo es nuestra propiciación. Así dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es el perfecto sacrificio aceptable para Dios que aplaca su ira hacia los pecadores perdidos. Juan usa una palabra que es importante poder definir. Para esto, podemos leer Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay dos palabras que no son propias de nuestro vocabulario habitual, la palabra expiación y la palabra propiciación. Fíjese que ambas van de la mano. Y para explicar lo que es la propiciación por nuestros pecados, necesitamos entender lo que es expiar nuestros pecados. Pues expiación significa quitar o eliminar algo que no puede ser quitado por sí solo. Bíblicamente es quitar la culpa de alguien a través de un pago por una sanción mediante una ofrenda de sacrificio. Expiar es entonces, para todos nosotros, la acción donde Cristo quita el pecado y la culpa del pecador, quien viene a Él con fe. La propiciación es que la enemistad que existía de parte de Dios para con el culpable es alejada para una comunión y bendición por Él. La propiciación, amados, apacigua la ira de Dios por quienes le han ofendido. Algunos se preguntarán, ¿a qué ira de Dios me refiero? Bueno, la ira de Dios es aquella que pende sobre el pecador que está separado de Dios y rechaza la justicia que Él le provee por medio de Cristo para salir de ese estado y condición. Nos gusta tanto escuchar que Dios es amor, y por cierto lo es. Nos gusta que nos hablen de la gracia y de la misericordia. ¿Quién no se siente consolado por estas palabras y actitudes de Dios? Pero fíjese que no podríamos entender su gracia, no podríamos entender su misericordia si nos separamos de lo que la Escritura habla en cuanto a la condición en la que está el pecador. Cuando hablamos de la ira de Dios, pensamos que se trata de un estallido irracional o temperamental de Dios por el pecador y no una acción de Dios que le hace reaccionar como Dios santo frente al pecado. Una cita de J.I. Parker dice así: ¿podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como por el bien ser un buen Dios? ¿Sería un Dios que no reaccione negativamente al mal en el mundo moralmente perfecto? Seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. ¿Quiénes hablaron de la ira de Dios? Para que usted no piense que es algo de la teología contemporánea. En Juan capítulo 3, verso 36 leemos: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, quien está escribiendo acá, obviamente Juan, refiriéndose a las palabras de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 1, 18 leemos lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quien está escribiendo aquí es el apóstol Pablo. En Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante dice: miré cuando abrió el sello sexto, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién escribe estas palabras es Juan. Tenemos a Jesús, tenemos a Pablo y tenemos a Juan expresando de que hay una ira de Dios que pende sobre el pecador. Viene la ira de Dios sobre la humanidad porfiada, así como vino el diluvio y los mató a todos. Pero también Dios está derramando ira en el presente, como lo hará en el futuro. Todo pecado será castigado, amados. Todo pecado será castigado, recibirá retribución, sea en aquel que lo cometió o en un sustituto. Nuestro sustituto es Cristo. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz y nos justificó, nos santificó y también nos glorificó. Entonces, la propiciación por medio de Cristo promueve que podamos tener comunión con Dios. Su ira hacia nosotros ha quedado aplacada. Cristo, como si fuera una nube, se interpuso para que el sol de la ira de Dios no nos consumiera. Y voy a repetir esta frase porque refleja lo que es la propiciación. Cristo, como si fuera una nube, se interpuso para que el sol de la ira de Dios no nos consumiera. Así como los judíos en el desierto tenían esa nube que cubría los rayos solares para que ellos no sufrieran el implacable sol, así también la columna de fuego de noche para que el frío no los congelara. Así es la propiciación que en Cristo el Padre nos ha brindado. La expansión de esta propiciación no es solo para nosotros, dice Juan, sino para todo el mundo. ¡Qué maravillosa noticia! Eso es el Evangelio. El deseo de Dios es este, como dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios sobre esta humanidad caída. Es el deseo de Dios de ver que los hombres vengan en una actitud de arrepentimiento, confesando el nombre de Cristo, para que esa ira que está prometida, si no lo hacen, no sea derramada sobre ellos, sino que puedan recibir al Cristo que contuvo esa ira allí en el madero. Esta debe ser nuestra proclamación, amados, ¿no lo cree usted? No podemos restarnos a la evangelización por pensar que Dios sabe quiénes serán salvos o que Dios ya tiene listos los que serán salvos. Estas interpretaciones le hacen daño a la esencia del mensaje de salvación en Cristo. En Marcos 16, verso 15, leemos, y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La expiación que es en Cristo entonces, con su sacrificio, pagó el rescate por nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al ser rescatados por Cristo de nuestra pecaminosidad, fue aplacada la ira que pendía sobre nosotros. Ya no hay enemistad, amados. Dios está satisfecho con lo que Cristo hizo con nosotros. Dios, el Padre, ahora quiere que disfrutemos de su presencia, porque Cristo, al aplacar su ira, nos ha acercado al Padre. Como conclusión a esta primera parte de este capítulo 2 de Primera de Juan, Cristo, como nuestro abogado, ayudador, presenta defensa sobre quienes han pecado ante el Padre. Tal defensa hace que Dios provea el perdón y la limpieza cuando confesamos a Él nuestros pecados, y como nuestra propiciación quita el distanciamiento que provocaba su ira, aplacándola para siempre, a fin de tener comunión con Él por medio de Cristo. Esta debe ser una gran motivación para no enredarnos en el pecado, mostrando una obediencia impulsada por el mismo Espíritu de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por habernos provisto de un abogado justo y también de la propiciación que Cristo es para nosotros. Gracias, Señor, porque defensa tenemos delante de ti cuando hemos pecado. Al punto, Señor, que al confesar aquellos yerros, tu promesa es que nos perdonas y nos limpias. Gracias, Señor, porque Cristo, al ser nuestra propiciación, impide que la ira tuya caiga sobre nosotros, porque cayó sobre Él, para que nosotros podamos gozar ahora de una vida nueva, de una vida, Señor, llena de la bendición de Cristo en esta santa comunión. Oramos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, para que ellos también puedan entender qué abogado tienen delante del Padre, que es el Cristo que también es propiciación. Líbralos de la ira que viene sobre este mundo. Líbralos a ellos, Señor, y permítenos a nosotros como iglesia poder proclamar este mensaje, Señor, sin tener prejuicios doctrinales, sino llevando el mensaje a todos los que tú quieras que llevemos, Señor, sin discriminar. Oramos, Padre, que esta palabra pueda ser de ánimo en nuestra devoción, sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, pero también de ánimo para llevar este mensaje a quienes aún están bajo la ira de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya y oramos que en estos días de acción de gracias tu amor se manifieste también al entender la hermosa obra de Cristo en la cruz por nosotros. Nos inste, Señor, a estar perseverando en oración y ofrendando para que tu palabra llegue también a muchos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.